Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah!
¡Feliz año!
¿Otra vez?
¿Cómo me gusta molestar gente con eso? ¡Feliz año!
¡Feliz año! Vez. Muchas felicidades. Pero ya estamos a 9 de enero, güey. ¿Ya qué? Ya todo regresaron los niños a clases. Lo siento, niños.
¡Feliz año!
¡Feliz año niños. A todos!
Está bien.
Pues sí, a todo mundo se desea un feliz año, con o sin virgulilla. En ambos casos se agradece, ¿no?
Que sea muy feliz un año sin virgulilla. Feliz.
Bueno, damas y caballeros, llegó a México el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Y qué tal?
Sí,
qué bonita recepción, el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard. ¿Viste al presidente todo sonriente y contento, bien
pues
feliz?
No entiende lo que le están diciendo, claro que está sonriendo, si no sabe ni lo que oye, no habla inglés.
Bueno, pero le traducen.
Le tradujo Marcelo. Sí. ¿Será buen traductor Marcelo o le cambiará lo que le están diciendo? No, que dice que
no. No, pero al parecer hay buenas noticias. Se le recibió en el aeropuerto más moderno de América Latina, que es el AIFA. Bueno, eso dicen algunas personas. Yo como no he ido.
Eso solamente
no lo
dice López Obrador.
Fíjate que no.
Hoy es que no es un aeropuerto muy moderno.
Hoy platicaba con un cuate en el gimnasio que fue al AIFA y me dijo, no manches, es un aeropuerto súper moderno, está increíble, funciona de maravilla. Y yo no he ido, entonces no me atrevo a juzgarlo.
Bueno, y nos tú costó, tampoco. Así nos costó, en cuanto obtenga la calificación necesaria para fungir como lo que se supone que es un aeropuerto internacional, porque hasta ahorita no puede operar como tal. Entonces, pues lo conoceré, me imagino. Yo espero que algún día sea de utilidad, porque se gastó mucho dinero, de mi dinero y del de ustedes en él. Así que ojalá yo algún día funcione como debe.
El tema es que está.
Pero ya tenemos
lejos,
aerolínea del gobierno, que no tiene aviones, tiene avioncitos de papel, nomás.
Vamos a tener al parecer en algún momento, pero todavía no.
Compraron una aerolínea carísima que no tiene aviones y a los empleados les dieron el 10% de lo que les habían prometido. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer con una aerolínea? Mejor, no sé, denle mantenimiento al metro, por ejemplo.
Sí, eso hubiera sido muy
hubiera costumo, sido bueno, ¿verdad?
La verdad. El accidente del metro de la semana pasada.
Terrible.
O fue el fin de semana, no me acuerdo.
El fin de semana,
porque no hablamos de ello, fue el sábado. Pues es un golpe fuerte a la candidatura también de Claudia Sheinbaum.
A la familia, a las familias de las personas afectadas.
Evidentemente, lo sentimos mucho por las víctimas, pero la responsable en última instancia viene
correcto.
A ser... O sea, es Claudia, ¿no?, la responsable.
Sobre todo porque no sé si vieron durante el fin de semana la cantidad de dinero que se gasta en la imagen de la doctora Sheinbaum, que se gasta en publicitar su campaña, por cierto, de manera ilegal en muchos casos, como actos anticipados, y lo poco que se gasta, o sea, es transporte público, perdón, pero aquellos que están diciendo que los medios están en contra y es una campaña contra Claudia, no, los ciudadanos exigen utilizar el metro sin temor a morirse. Eso es todo. O sea, está así de fácil.
Estoy viendo el periódico del día de hoy en el Universal, las editoriales, dice Héctor de Mauleón, Sheinbaum y la sombra de la línea 3, Salvador García Soto, Sheinbaum y la maldición del metro.
Ella gobierna, Sheinbaum, por supuesto, pues claro que no es una campaña en contra de Claudia Sheinbaum, es exigirle a la persona que dizque gobierna la Ciudad de México que se ocupe de un problema.
Pero
que
también
durante su administración
hay una campaña mediática en contra de Claudia Sheinbaum, eso también no se puede soslayar.
Antes de Claudia Sheinbaum hubo una muerte, desde los 70s, una persona muerta. Y ahorita con Claudia Sheinbaum ya vamos en una cantidad importante de personas. No es cierto, también había habido un accidente grande donde 20 y tantas personas perdieron la vida. Pero, o sea, en realidad el metro que salía Claudia Sheinbaum limpiando los letreritos no es lo que necesita mantenimiento, son vagones muy viejos.
Necesita inversión, necesita
inversión. Entonces, en vez de estar gastando dinero en estupideces o en sus campañas, señora Sheinbaum, pues gástenlo en donde se necesita. Los ciudadanos, el pueblo del que tanto hablan es el que se sube al metro y el que está subiéndose al metro con riesgo de perder la vida, háganme el favor. No es campaña, es exigirle que gobierne.
Sí, fíjate que yo pensé que sería mejor campaña que andar haciendo, pegando carteles, tener un metro que funcionara como nunca, súper fregón y seguro. Entonces darían más ganas de votar.
O sea, empieza a estar haciendo TikToks, señora Sheinbaum, doctora.
Es que esos no tienen costo.
Gobierne bien. Gobierne
los
bien, garantice.
No tienen costo.
Pero imagínate que te vas a trabajar, te subes al metro y te desplomas o chocas o se están cayendo los cables. O sea, ya estuvo bueno, ¿no? No es campaña en contra de nadie, es póngase a gobernar, señora.
Ahora sí, prepárense, porque esto está divertidísimo en la opinión de quien les habla. Las opiniones de Biden sobre el AIFA y de Andrés Manuel López Obrador sobre la bestia no tienen desperdicio.
Empecemos con esto. Tenemos a clavillazo de presidente.
Querido señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, ¿qué opinó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, del AIFA?
Es un gran aeropuerto, Luis. ¿Todavía estamos en el aeropuerto? Sí, porque los del servicio secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Este son 2.600 hectáreas de instalaciones. Y está la base aérea y está el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos de América Latina. Uh-huh. De los aeropuertos más
no lo digo yo.
Modernos, bien hechos, uh-huh. De buen gusto.
O sea, de buen gusto.
De noche, yo no había ido de noche y me lo hizo ver él. Qué importante.
Qué importante. Pues, ¿qué le va a decir? ¿Qué pinche está?
No sé quién puso ese redoble ahí, ese rematito. O sea, payaso.
Oye, pero
A ver. ¿Qué le va a decir Biden? Oiga, está reculando.
¿Qué le va a decir? Oiga, no qué sé. Basura. Qué feo pero está por aquí.
Hay que ir al AIFA, güey, para poderlo juzgar. Yo no he
Cuando funcione como lo que debe de funcionar y haya vuelos que yo necesite y que requiera, pues lo visitaré, lo usaré porque lo pagué, ¿no?
El tema, ay, ya lo pagaste tú, ¿no?
Bueno, con mis impuestos, tú también, lo pagamos todos. No, pues no es generoso, no lo pagué por ley yo. Por ley tengo que pagar impuestos. Por eso, pues no es generosidad, me cobran mis impuestos, o sea, es más, si no los pago me meten a la cárcel. Ajá, y la más que la, vamos a ver en qué los gastan. Y lo que tenemos es un aeropuerto que no funciona como aeropuerto internacional, por bonito
funciona,
y moderno.
Acaba de llegar Biden de Washington,
buen gusto.
¿Cómo que no?
Eso no es un vuelo comercial.
Pero sí es un vuelo internacional. Y pero acabas de decir que no
comercial.
Funciona como,
yo no lo puedo
como
usar.
Aeropuerto internacional.
No funciona a la fecha como aeropuerto
sí
internacional.
Sí funciona, hay vuelos a Caracas, que es otro ¿qué? País. Entonces ¿Pitos? Es internacional.
Mire, señor Videgaray, hasta que no le den la calificación que requiere el aeropuerto, no puede funcionar como lo que necesitamos que funcione. De hecho, el proyecto del aeropuerto que cancelaron iba a ser un hub. No sé si sepa usted, sí sabe, no se haga pendejo.
No sé de qué habla.
¿De qué funciona? O sea, es un lugar en donde llegan pues muchos aviones de muchos diferentes lugares y eso le daría una ventaja comercial a México en muchos aspectos, pero no, el señor necio pues lo canceló, hizo su porquería esta del Felipe Ángeles y ahora nos quiere convencer. Ahora, bonito es que de camino se divirtió muchísimo, miren, escuchen lo que dijo el señor presidente acerca de la bestia.
Antes déjeme decir una cosa, usted está equivocado y el señor San Cristóbal también, hay vuelos de Viva Aerobús a La Habana, Cuba también.
Hombre,
eso no es
Cuba
un vuelo internacional.
Y Venezuela.
Son dos países, son internacionales.
Y el resto de no sé, vuelos que deberían de pasar.
Pero tú dijiste cuando haya vuelos internacionales. Uh-huh. Y Cuba y Venezuela son otros
¿cuántos
países?
¿Cuántos vuelos hay
son
de esos?
Vuelos internacionales.
El aeropuerto no tiene la calificación que requiere para funcionar como lo que pagamos los mexicanos.
No sé
un aeropuerto
dónde sacas eso,
que
si
nos una con Estados Unidos.
Internacionales.
¿Por qué? Si tienen que salir del aeropuerto viejo todos los vuelos, estás diciendo que funciona. No funciona, Eduardo, por más maromas que hagas. Pero bueno, vamos entonces a oír al presidente que se divirtió mucho subiéndose al cochecito del presidente americano. Se la pasó muy bien, se subió a la bestia.
Ajá. Que es la limusina blindada, así blindaje 400,000, en la que viajan los presidentes de los Estados Unidos, la famosa
que trae
bestia.
Ahí sangre del presidente, bueno, sangre del tipo del presidente, trae el football, trae el portafolio con los botones para las armas nucleares, todo. Y bueno, imagínense el peligro que fue que le estuvieron enseñando los botones al presidente de México. Adelante, señor presidente.
Pero fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones. Lo que hace esa silla muy muelle. Y estuvimos platicando muy bien. Es una muy buena persona.
¿Qué es esto? ¿Qué declaraciones de un mandatario? Se me estuvo enseñando los botones del
entrenamiento. Me dejó tocar los botones de la bestia y todo. Estuvo bien padre.
¿Qué es
me
eso?
Me enseñó cómo hacer más mullido el sillón con unos botones.
¿Qué es eso? ¿Qué declaración es esa? Pero bueno, está bien.
Pero es muy buena persona Joe Biden. Esa parte sí me gustó, que dijera eso el presidente.
¿Qué clase de reporte a la población es eso? Y entonces y me dejó mover los botones de la bestia y es bien buena gente. ¿Qué pena? O sea, de veras, señor presidente, en serio.
Ese no, señor presidente.
Otra vez.
Él mismo me ponía los botones.
Los botones, bueno.
Ay, qué bonito.
Bueno, ahora vamos a hablar del Tren Maya. El presidente va a hablar del Tren Maya. Que el Tren Maya, pues ya saben que ha sido muy criticado porque, bueno, pues está, y tiene que, o sea, el proyecto así lo suponía.
¿Pero
está
si le tienen dañando... clayudas a Biden?
No sé, ¿le habrán ofrecido una clayuda?
¿Con agua de Jamaica?
¿Habrá habido lucha libre cuando llegó Biden ahí para que viene en el aeropuerto? Sí. ¿No?
Bueno, perdón, te interrumpí. Mucha gente se ha quejado de la construcción del Tren Maya, que no ha sido respetuosa con el medio ambiente. Uh-huh. Bueno, el presidente tiene una opinión distinta al respecto.
Siempre,
adelante, presidente.
Siempre.
Se está protegiendo de verdad, no de manera demagógica, el medio ambiente.
Qué padre.
No. Gracias, de manera demagógica, ¿eh?
O sea, a diferencia de todo lo demás que hago, ya él solito asume su propia demagogia.
No, eso lo estás inventando tú.
Bueno, él está diciendo no de manera demagógica.
Está hablando de otros demagogos.
No de él. Qué bueno que me haces esa aclaración.
No, de otros que sí son demagogos. Bueno, todos los políticos incurren en la demagogia ocasionalmente.
Uh-huh.
Bueno,
sí,
hay
sin
un
duda.
Tipo que a mí me parece repugnante, lo digo con todo el respeto que me merece, que no, la verdad no es mucho. Uh-huh. Pero bueno, tiene que haber respeto entre los individuos. Me refiero al líder de Frena, cosa que llaman Frente Nacional Anti-AMLO. Uh-huh. Y a mí me parece
Gilberto
que
Lozano.
Cualquier cosa que se base en estar en contra de un ser humano, uh-huh, algo tiene de erróneo. Me refiero específicamente, claro, a Gilberto Lozano, el presidente.
Es que si estuviéramos hablando de algo Frena, en pro del país, en pro de la democracia, lo que tú quieras, pero en contra
de una persona,
específicamente...
Individuo.
Me parece pueril, me parece infantiloide, me
feo.
Parece... Bueno, y Gilberto Lozano, la verdad es que me uno a tu sentir, no merece mucho de mi respeto, me parece un payaso, la verdad. Perdón que lo diga así, señor Lozano, pero me parece usted un payaso.
Sí, no me parece usted realmente brillante, creo que no ha logrado nada.
Nada, más que hacer el ridículo.
Durante...
sin duda.
Ya casi 5 años. Pero bueno, hágalo nuevamente. Este es el mensaje que da Gilberto Lozano de Frena a Justin Trudeau y a Joe Biden, primer ministro de Canadá y presidente de los Estados Unidos, respectivamente.
Welcome to Mexico, Mr. Biden and Mr. Trudeau.
Bienvenidos a México, señores Biden y Trudeau, como buenos vecinos.
Welcome to Fentanyl Land.
Bienvenidos a la tierra del fentanilo.
I am a leader of the citizen movement
de un movimiento ciudadano en México.
Frena.
En contra de esta dictadura. No somos políticos.
¿Cómo?
Ya, que fui a Stanford y no sé qué. Muy bien.
Híjole, que ¿cómo lo hiciste para traducirlo? Yo estaba sufriendo.
Pues es que tiene, bueno, habla el inglés. Yo no sé cómo fue Stanford con ese inglés, pero bueno, ni modo, ¿no?
Bueno, y Laila
llama political leader of Becoming Peace. Take us to your dealer.
Soy un líder de nadie, de nada.
Referirte, Gilberto Lozano, a México como la tierra del fentanilo, vete al carajo.
Chinga tu madre.
Por favor, 20 veces. Sí, de verdad,
verdad. Perdón, yo no suelo decir groserías, pero
no,
degradar a nuestra nación a ser la tierra del fentanilo,
no
tus palabras donde te quepan, payaso.
Exacto. No, y si no te caben, pues mejor aún, para que te duela cuando te las metas.
Siendo tantas cosas tan maravillosas, referirse a nuestro país,
correcto,
referirse a él de esa manera, pues quiere decir que este güey no quiere a México. Este no. Solamente quiere brillar y tener...
Bueno, brillar.
Brillar, tener...
¿Le podemos llamar brillar a eso que acabamos de oír? ¿O nomás hacer el
notoriedad,
ridículo de manera...?
No, quiere tener notoriedad y aspira a tener poder
político.
Yo
digo que lo que está obteniendo es infamia. Porque eso me parece infame, estarte refiriendo al país como la tierra del fentanilo. Ya te dijo Eduardo, y me uno al sentir, puedes ir 20 veces y con una lata amarrada para que haga ruido, cabrón.
Me parece perfecto.
La verdad.
La gobernadora de Campeche nos ganó, güey.
¿Quién?
Nos ganó Laida Sansores. Se tomó más días de vacaciones que tú y yo.
Ok, muy bien.
Se tomó 19 días de vacaciones la gobernadora. Como
no habrá
Campeche,
manera que
no
se
nada.
Tome el resto de sus días de vacaciones y ya se retire. No, ¿verdad? Porque esa chichi no, hasta que no la deje seca.
Y luego con cargo al erario, financiado con los impuestos de los campechanos. Pero bueno, esta es la respuesta que dio Laida Sansores después de que le preguntaron qué hizo en sus 19 días de vacaciones.
Los campechanos quisieran saber qué hizo o qué dedicó su tiempo en estos 19 días que estuvo fuera de Campeche.
Lo que se me dio mi regalada dando fueron mis vacaciones. Mi pregunta, que la noche en la cama y con quién.
Pues tiene razón, ¿eh?
Tiene un punto.
Si está de vacaciones, pues está de vacaciones. Pues
y
les vale más.
A nadie le importa qué hizo en sus vacaciones más que a ella y su familia, supongo. Entonces, pues sí, bien la respuesta. No, no sé si por ley le correspondían tantos días. Digo, no es excesivo, porque ya ves que por ley a cualquier trabajador le corresponden 12. Uh-huh. Y ella ya lleva varios años en el cargo.
Uh-huh. Entonces igual tiene más días de vacaciones.
Igual llegó a 19 y no había tomado ninguno en lo que va del año y no infringió la ley ni nada. Entonces, pues, está en todo su derecho.
Estas serían nimiedades y estarle buscándole ya los detallitos a la cosa. Si tuvieran gobiernos impecables y realmente dijeran qué bruto, qué bien gobernados están sus estados, cómo hay seguridad, qué buena educación. Si todo estuviera muy bien, pues no pasa nada con uno o dos o tres días más de vacaciones. O sea, no es eso en donde vamos a fijarnos en lo que hacen nuestros funcionarios públicos, nuestros gobiernos, sino en la efectividad de sus gobiernos. Es como Claudia Sheinbaum, que estaba quién sabe en dónde, en Michoacán, le tuvieron que prestar un helicóptero para regresar. Pónganse a trabajar, bolsas, irresponsables, omisos.
Bueno, damas y
caballeros. Por no decir criminales, ¿va?
Allá en Mexicali se rompió un récord Guinness de la rosca de Reyes más grande de la historia, pero Lady Rosca, una mujer, robó un pedazo de la misma y casi arruina el récord Guinness allá.
¿Por robarse un pedazo?
Sí, por sacarle un pedazo a la rosca.
Sacarle un pedazo a la rosca es de muy mal gusto. Sí, yo también lo vi ahí. No le saquen pedazos a la rosca.
O sí, si quieren, pues si es lo suyo, pues qué. De hecho, tenemos una nota en la sección de sexo anal que te va a encantar. Vamos, antes. ¿Tenemos algo de Lady Rosca nuevo? Bueno, pues eso es lo que pasó. Ahorita les contamos toda la historia.
Luego alguien va a subir 365 días el Cerro de la Silla.
Fernando Villatoro Garza escalará a la cima del pico norte del Cerro de la Silla. Un reto que comenzó el pasado 1 de enero y culminará el 31 de diciembre. Todos los días de este año va a subir hasta la punta del Cerro de la Silla.
¿Qué distancia es? Tenemos en la nota, o sea, porque se oye, el Cerro de la Silla se ve bastante grande. Yo nunca, evidentemente nunca lo he escalado, pero se antoja difícil, ¿no? Subir todos los días, volver a bajar y volver a subir.
Sí, está cañón. No sé cuál sea la altura del Cerro de la Silla. Pero bueno,
una distancia enorme, es como subir 128 veces el Monte Everest o 590 veces el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.
Ok, pues sí está bravo el reto.
Es que güey tan ocioso, pero está muy bien.
Fernando Villatoro Garza.
Me imagino que es un hombre muy acaudalado y todo para estar perdiendo un año entero en estar haciendo esa tontería, pero bueno. Adelante, cada quien hace lo que quiere.
Me está escribiendo Andrés Pérez, precisamente, que va a escalar este año la cumbre del Everest junto con su hijo. Y va a ser la primera vez que una pareja de padre e hijo lleguen a la cima del Everest. Creo que en la historia de América Latina. Entonces, me parece muy interesante. Y le vamos a estar dando seguimiento a este reto de escalar el Everest.
Pero deberían subir el Cerro de la Silla, ¿no? Yo creo que el del Cerro de la Silla también me gusta.
Yo creo, Andrés, que lo que debes de escalar es el Cerro del Judío, allá en San Jerónimo. O atrás.
Yo voy a escalar el Monte de Venus, diario. Eso es lo que voy a hacer.
Bueno, pues cada quien. ¿Subir 365 días al año al Monte de Venus?
Sí, no aguanta. Todos los días.
Ni de broma aguanta.
No, o sea, y falta que me aguanten además.
Ni te aguantan.
Otra vez a escalar, güey. No, espérate.
No, por favor, faltaba más. Y una noticia muy triste en el ámbito de los deportes. Anuncia su retiro de la lucha libre. ¡Qué bonito!
No me digas, ya no va a haber qué bonito.
No,
¿y ahora qué se va a dedicar qué bonito? ¿Qué va a hacer?
No sé, él tiene otras
cosas que hacer.
Sí, otras cosas.
¿Qué que otras hacer. Ocupaciones tiene qué monito? O sea, lo vas a ver en el banco de cajero, qué monito taxista, ¿no? Qué monito en la bolsa de valores, no sé. ¿De dónde va a ir qué monito?
¿Cuánto mide qué monito? 80 centímetros.
¿80 centímetros habla de
¿Cuántos qué monitos mide el Cerro de la Silla?
Muchísimos. Muchísimos qué monitos.
¿Vas?
No, te estoy esperando.
¿Deportes?
No, no quiero.
Fíjate, el Cerro de la Silla mide 1820 metros. Eso es lo que va a subir este güey todos los días.
1820
metros.
Ok.
Subida, bajada, subida.
Bueno, el Vasco Aguirre Alburú, un periodista en conferencia de prensa después del triunfo del Mallorca. ¿Lo tenemos nuevo? ¿Lo podemos escuchar?
Sí, lo tenemos. A ver, venga de ahí.
Viene.
Otro día en Getafe, en una respuesta que usted dio a un compañero, sí, dio a entender que la figura de Galarreta no solamente es clave en su esquema, sino que podríamos decir que es única.
¿Lo dije o lo di a entender?
Lo di a entender que cuando no le preguntaron...
Mismo. No es lo mismo, huele a traste.
No, déjame acabar.
Que a traste huele.
¿Eso qué? Pero eso ni albur es...
No es albur, nada más es un dicho así como de niño chiquito.
Sí.
Pero bien aplicado, bien aplicado.
Acomoda de tu hermana, que acomódame a tu hermana, ¿no?
No es lo mismo, chicas, préstenme el piano, que préstenme el chicas piano.
Correcto, no es lo mismo.
No es lo mismo el consulado general de Chile
que el general, con su chile de helado. Pero de helado, de vainilla.
De helado.
No fue albur, no sean así.
No, es Enrique, correcto. Gracias, nosotros te avisamos cuando querramos que hables. Si quieres, ahorita quédate callado ahí en el rincón, estás castigado.
Memo Ochoa se lució con 5 atajadas en empate.
El arquero mexicano tuvo una gran actuación en el empate por un gol entre el Salernitana en el que milita y el Torino en la Serie A de allá de Italia.
Y ya hay alguien. Titular. Hay un nuevo rico ricote, el más rico del mundo. La nueva persona más rica del mundo es Bernard Arnault. No tenía yo la menor idea de quién es esta persona.
Ya lo habíamos dicho, es el dueño de Louis Vuitton.
Ah, ok, muy bien. Pues el señor Arnault es ahora la nueva persona más rica del mundo.
Y Elon Musk se convierte en el hombre que más dinero ha perdido en la historia de la humanidad. Perdió 200,000 millones de dólares en unas cuantas semanas. Pero bueno, es una minusvalía de sus inversiones. En realidad yo supongo que esto se va a recuperar, ¿no? Tuvo una caída ahí con Tesla. Twitter le ha chupado muchísimo
dinero. Bueno, pero comparativamente, o sea, en relación a... Relativamente, como diría un idiota. Es que conocía yo un güey que repetía eso. Ya lo querías matar.
Donde no iba.
Relativamente. ¿Relativo a qué, tarugo? ¿Relativamente a qué? Ok, bueno. El asunto es que Bernard Arnault...
Está pobre.
Es riquísimo, riquísimo y delicioso. Bueno, 1,000,000 de yenes a quien se largue de Tokio, el plan para despoblar la capital japonesa.
Es que está muy, muy saturada la capital.
Hay mucha gente en Tokio.
Japón.
Sí, así es.
Sí, está increíble. Y en la sexta sección del día de hoy, algo que les puede llamar mucho la atención, ya está comprobado. Existen los orgasmos anales y son espectaculares.
Ok, existe.
Con razón no dejas de jugar con lo que te regaló Iniesta, ¿eh?
Te digo que ya no lo uso, se me quedó en México.
Se te quedó.
¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a dejar en ahora que me vuelva a subir un avión, lo voy a llevar y lo voy a dejar en el asiento, así cuando me pare al baño y encuentre un asiento vacío lo voy a poner ahí, prendido.
Ahora, esto de los orgasmos anales aplica solamente para personas con pene.
Ah, orgasmos anales para los hombres.
Sí, así es, pues ese es el punto, ¿cómo le decían? El punto G anal.
El punto G del hombre masculino. Está en el, lo encuentras en el ano.
Ahí, tocando la próstata.
Así es.
Ahí se encuentra, dicen los expertos.
Bueno, y en un reportaje especial, los hombres encuentran a las mujeres conocidas menos atractivas que las nuevas, con o sin pornografía.
¿Será?
Sí, oye,
fíjate
el otro día tuve mucha curiosidad y no lo hice porque me dio miedo que mi teléfono se llenara de algún virus horroroso, pero me salió una cosa que puedes hacer tus propias escenas pornográficas con fotos, entonces ponerle la foto de alguien que conoces o de una, pero también se me hizo feo porque qué tal que esa imagen de alguna manera luego acaba en malas manos.
Pues hay muchísimos deepfakes de esos en las páginas
porno. Y ponerle fotos de gente que conoces. No, pero es que no lo iba a hacer con actrices, lo iba a hacer
hiciste hacerlo con conocidos.
Con gente que conoce, o conocidos. Y poner la cara de... Sí,
de Iniesta ahí detrás.
No, de Iniesta no, pero pon tú, no sé, de alguno, no sé.
De Hugo Pogo.
Por ejemplo, que es uno de nuestros jefes ahí en radio.
¿Por qué no hacemos un deepfake del Borrego Nava teniendo sexo con el Escorpión Dorado?
Pero con el cuerpo de alguna actriz pornográfica, con sobrepeso.
No, podemos tomar un video porno gay y que sean el Borrego Nava.
Que salga acá.
Y Alex Montiel, ¿por qué no?
Pues no lo hice, la verdad. No me
animé. Rentería.
No me animé, pero me da mucha curiosidad hacer esas cosas. Y luego mandar los videos. No sé, güey, suena horrible.
Sí, está terrible. Moni Vidente asegura ser amiga de Madonna.
Ok.
De Madonna, y dijo incluso que estuvo en el cumpleaños de los hijos de Madonna. Adelante, Moni...
Vidente.
Yo la conozco en persona allá en Nueva York, y realmente le pregunté, oye, Madonna, en inglés, le pregunté que si ella había llegado a Nueva York, y al Bronx, a Nueva York, con $20, y me dijo, Simone.
Porque así se llevan de a cuartas, ¿no? Moni y todo. ¿Tú crees que realmente sea amiga de Madonna, Moni Vidente?
No le creo absolutamente nada, pero ya
no hay manera de comprobarlo, ¿no?
Una vez Lucía Méndez dijo que Madonna la regañó porque no se paraba a bailar, pero ella estaba dolorida de no sé qué, y todo el mundo se pitorreó de ella, y luego salió el video en el que sí sucedió.
En el que sí pasó.
Entonces vaya uno a saber, ¿no?
En una de esas, Moni Vidente sí es amiga de Madonna.
O se encontró a Madonna ahí caminando por Nueva York, oye, vete tú a saber, pero...
O se lo imaginó todo, o lo está inventando.
Edward Norton está emparentado con la princesa Pocahontas.
Edward Norton, actor
actorazazo,
hizo uno de estos cuestiones genealógicas y encontró que está emparentado con Pocahontas, y además que uno de sus parientes era esclavista en el sur de los Estados Unidos. Yo creo que está interesante, ¿no? Eso de buscar a tu familia, qué hicieron y de dónde vienes y qué andaban haciendo tus familiares. Porque el mundo es una bola de agua y mierda, y además es un lugar muy pequeño.
¿Cómo dijiste? ¡Es momento de la canción, nuevo!
¡Sí, es momento de cantar! ¡Todos juntos aquí en La Corneta con Fernando Lozano y su éxito!
El mundo es una bola
de agua y mierda. ¿La tenemos nuevo o no? Queremos oírla.
Pero la queremos en versión con el presidente.
Por favor. Bien.
3, 2.
El mundo es una bola de agua y caca. El mundo es una bola de agua y caca. Y somos como
polvito. Sí. Y bueno, la verdad es que todos podemos encontrar conexiones bastante curiosas. Usted pensará que a lo mejor usted es nada más uno del montón, irrelevante, pero si se pone a buscarle, seguramente encontrará alguna cuestión interesante. Usted podría estar emparentado, no sé si con Pocahontas, pero sí con otros personajes de relevancia, ¿no?
Pues sí, es que pasado un cierto número de generaciones, todos estamos emparentados con todos, ¿no?
Así es.
Todos somos hijos de Dios.
Pero en realidad el mundo es...
El mundo es una bola de agua y caca.
Mierda.
El mundo es una bola de agua y caca.
Popó.
Y somos como polvitos y chiquitos.
El mundo es una bola de agua y caca.
Bajan a Pati Navidad de un avión por no estar vacunada. ¿Y ella qué hace? Denuncia discriminación. Adelante.
¿Por qué?
Y estoy trayendo una PCR donde estoy sana. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de una dictadura, de que nos están violando. Bueno, a mí ya me quitan mis derechos en todos lados. Otra cosa, yo no soy antivacunas, yo soy anti-experimentos, como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, y menos ahorita, sabiendo que no soy la única. Habemos muchas personas...
Ya, cállate, por favor, de verdad. Silencio, ignorante.
Padre, le haces daño a la humanidad, estás diseminando la ignorancia.
Ahora, y no además, te vacunes, vete en coche.
Soy anti-experimentos. Sin experimentos no avanza la ciencia, Patricia.
Correcto.
Estás diciendo una sandez.
Una tontería.
Del tamaño de la pirámide del sol, por Dios.
Pero además, ¿sabes qué, mi querida Patricia? Pues tú estás en tu derecho de no vacunarte, pero también están en su derecho las aerolíneas de rehusar darte servicio si no tienes una carta de vacunación, si no tienes una manera de comprobar que no estás esparciendo un virus que puede eventualmente matar a alguien. Entonces vete en coche.
Sí.
Vete caminando. Vete gracias, bien Patricia. Lejos.
Adiós.
¿No?
El top ten de hoy se llamará, me encanta, Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Por ejemplo, a ver si tienes este, mi estimado Staca.
Viene.
No tengo tía.
No tengo tía. Soy Cintia. Sí, sí, sí. Soy detergente. Ya. Ariel.
Ya no luzco.
Lucía.
Pero ya no.
Pero ya no. Ok.
Bueno, si tiene usted una propuesta para nuestro top ten del día de hoy, sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Nombre. Mándenos.
Ya no soy aquel. Soy Otto. Ok.
No, estaba imposible.
Está bien, está, pero funciona.
Pero funciona, uh-huh. Sí, total. Bueno, entonces ya lo saben, damas y caballeros, envíen su propuesta a través de @lacornetafm al top 10, sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Vamos y venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Damas y caballeros, arrancó ya el fútbol mexicano para todos aquellos que lo extrañaron, que después de ver el Mundial ahora tienen ganas de seguirle con el torneo Clausura 2023.
Deben de ser muchísimos, ¿no? Después de ver los resultados en el Mundial, los que pues quieren seguir viendo fútbol mexicano.
Argentina y Francia. Ahora llegó el fútbol mexicano para seguir con fútbol de altura mundial. Y con la novedad de que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, líderes del torneo con 3 puntos.
Ok, está bien, estarás contento.
Estoy muy contento, arrancó ganando el torneo, empieza con el pie derecho y además ganan con gol de Dineno. Así que felicidades al comandante y a toda la escuadra universitaria. Nos lo dijo Dineno, vamos por algo mejor que lo que hicimos el torneo pasado y empiezan con el pie derecho y en este momento son líderes del torneo.
Vamos a ver si de veras, porque la última temporada estuvo de plano de lágrima, güey, o sea, como para llorar, para el perro, pero bueno, pues está bien, ojalá, y digo, buena suerte, nomás porque el Dineno es amigo de estos dos güeyes, pero la neta, pues, o sea, los Pumas medio que valían pito la temporada pasada, la verdad.
Bueno, pues... El América debuta, me encanta.
Como siempre. El América debuta, como de costumbre. No.
En esta ocasión con un empate y se coloca en el séptimo lugar de la tabla. En primer lugar está Tigres, San Luis, luego Pumas, Guadalajara, Cruz Azul, Tijuana, América y Querétaro. Esos son los 8 grandes. Y pues los sotaneros son Santos Laguna, Monterrey, Juárez, Necaxa. Necaxa tiene que ser Toluca. Y ya. Bueno, apenas es la primera jornada.
Qué feo suena sotanero, suena terrible.
También sí. Tiene algo así como referencia a los padres, sacerdotal, digamos, ¿no? A los padres.
Los sotaneros son los padrecitos.
Andan en sotana, ¿no? O los que se quieren ligar a los sotaneros también.
Ahora, ¿no es ya el momento de poner de moda la sotanga? Que es la prenda íntima de lencería para padrecitos, para debajo de la sotana, que usen la sotanga.
La sotanga.
Está bien,
es
¿no?
un nuevo neologismo de hoy, por favor, apúntalo.
Sotanga, ahí está, me gusta, me llegó.
Prenda sacerdotal para curas.
De lencería, lencería sacerdotal.
Lencería sacerdotal.
Sotanga. Ahí está. Y así es, hermanos, me voy a poner mi sotanga. Ayúdenme, por favor. Recemos todos juntos. Que no me raspe, que no me irrite, que no me raspe, que no me irrite. Una bolita, 2 bolitas. Amén. Ah, sotanga. Qué bonito.
¿Sotanga o cachetero? ¿Qué prefieres?
Me gusta más la sotanga. Cachetero. ¿Qué te parece? Ya lo hemos dicho, falingitis.
Falingitis, sí, ya lo habíamos dicho, pero bonito. Me encanta revivir.
Sotanga. Ok.
Irritación provocada por el falo en la garganta.
Ah, falingitis. ¿Qué es lo que tengo, doctor?
¿Tiene usted
una falingitis tremenda?
Ya
de... Pare de mama. Ya. Por favor.
Bueno, pues eso fue en cuanto al fútbol mexicano, pero tenemos otras noticias del ámbito deportivo. Por lo pronto, para los que les guste el tenis, el próximo lunes arranca el primer torneo Grand Slam de este año, el Abierto de Australia. Novak Djokovic estará de regreso en Australia, no pudo hacerlo el año pasado por temas de COVID, Y la mala noticia es que el número uno del mundo, Carlitos Alcaraz, por una lesión en el muslo, acaba de anunciar que no participará en el Abierto de Australia. El que se estará es Rafael Nadal. Sí, pues ni modo, las lesiones son las lesiones. Ahí sí no se puede hacer mucho al respecto, como tú bien lo sabes, viejito.
Y a esos niveles, no, pues imagínate, o sea, uno que medio practica un deporte, pero a esos niveles una lesión puede ser, puede acabar con tu carrera.
Y este güey tiene 19 años, pero tiene un desgarre en un muslo, me parece.
Ah, bueno, a los 19 se le va a curar pronto.
Sí, le va a curar pronto.
Con que no tenga un desgarre analgésico, ya con eso.
¿Cómo te sientes, Rafa? ¿Te duele algo?
¿Por qué hizo ese ruido, de verdad?
¿Te sentaste en Novak o qué pasó?
No sé qué pasó. Cayó sentado en la raqueta.
Bueno, la lucha libre mexicana cuenta con un personaje que todos queremos. Carismático, querido, simpático. Se llama ¡Qué Monito! Pero este podría estar subiendo al ring solo en 2023 y nunca más en el futuro, ya que este sábado anunció que pronto podría retirarse. ¡Qué Monito! De 80 centímetros. Se ha ganado el cariño de la gente, pero ahora por problemas físicos siente que ya es tiempo de decir adiós o que ya va a ser muy pronto. ¿Tienes
qué
la
Monito
declaración
declaró
de qué
lo siguiente? Yo quisiera durar más tiempo y hacer más cosas, pero el tiempo, los golpes y todo, pues cobran factura. También hay que saber que el tiempo, pues a veces nos forza a retirarnos para no irnos mal, dijo Qué Monito.
Así es, bueno, este luchador ha sido víctima de fuertes golpes. Yo he visto unos, unos en internet, en YouTube.
Hay unos que está sentado y se avienta un güey de tamaño normal, un luchador, que además son tipos grandotes y corpulentos, y lo patean y lo lanzan como si fuera una bola de una bala de cañón. Me parece terrible, además de... ¿Pero por qué me hace tanta gracia ver a una persona pequeña siendo lanzada, todo vestida de Qué Monito? Siendo lanzada por los aires de esa manera.
Eso lo despersonaliza, lo deshumaniza. Pero hay una persona, un ser humano dentro de ese traje. Y
bueno, pero nadie lo está forzando. Ahí está por gusto, sí, está por gusto. Se gana la vida, ¿no?
Bueno, a lo largo de su carrera ha sido víctima de fuertes golpes. Incluso tuvo que ser operado hace pocos meses. Tiene 55 años de edad. Ya, ¡qué bonito! Pues ya es qué ruquito como nosotros.
Sí, qué bonito, ya está grande, qué bonito. Bueno, no muy grande, solamente 80 centímetros.
Solamente un poquito ya medio betarrón, todavía no llega a la tercera edad, que empieza a los 60 años. Cuando seamos adultos mayores, ¿seguiremos al aire aquí en La Corneta, de verdad?
Pues, según nuestro contrato, sí. De hecho, tú lo firmaste igual que yo, o sea que sí.
Aquí estaremos hasta el final de nuestras vidas, amarrados.
En Radio Juvenil a los 60.
A un grillete. Sí, por favor, nosotros no somos chavorrucos, eso me parece patético y lastimero.
Somos Rucos Junior.
Rucos Junior, eso me parece.
Rucos Junior está bien, mejor. Porque vamos a cumplir 60 años dentro de 7.
Dentro de 7. Falta un buen todavía, espérate, relájate con...
Ya me relajé, ¿no oíste?
Con bueno. El Napam, sí, no, y vi tu cara, güey, así de como todo torcido, así... Exacto. Bueno, el técnico mexicano Javier Aguirre sigue dando de qué hablar allá en España. Gracias. Fuera de la cancha, volvió a hacer de las suyas ahora en una conferencia de prensa tras la victoria del Mallorca sobre el Pontevedra, conjunto de la tercera división en la Copa del Rey. Un periodista español, lo cuestionó sobre el esquema táctico, el cual, pues, como ya tiene acostumbrada la prensa europea, el técnico, contestó a su manera, tomándolo, pues, de broma y... Dicen aquí que albureándolo, pero a mí no me parece que lo haya albureado.
No lo alburea, le echa una rima barata de niño de 12 años.
Que todos conocemos.
Bueno, pero lo hace cotorrón, escuche usted al Vasco Aguirre.
Otro día en Getafe, en una respuesta que usted dio a un compañero, sí. Dio a entender que la figura de Galarreta no solamente es clave en su esquema, sino que podríamos decir que es única.
¿Lo dije o lo di a entender?
Lo di a entender, que cuando
no
le preguntaron...
No es lo mismo, huele a traste.
No, déjame acabar.
Que a traste huele.
A ver, ¿tienes más? ¿Qué pasa? ¿Qué dice el reportero? No, más piensa, dice, ¿es usted un tío infantiloide, joder? ¿O qué?
Pues, ¿cómo es esa?
No. Vale. Dicho está.
Ahora, si te preguntan cómo es esa, es larga, hijo, y dura, ¿no?
O no algo así. Es lo mismo... La cómoda de tu hermana, que acomódame a tu hermana.
El chicas piano me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, chicas.
El chicas piano me encanta. No es lo mismo los huevos de la araña negra.
Es que arañamelos. Sí, no es lo mismo.
Los montes de Tapachula. Que tápate los montes chula.
No, destápate, ¿no? O sea, en realidad, no quieres pedirle que se los tape. Pero bueno.
No. La verdad,
el Vasco
no.
Aguirre echando dichos de niño de 12 años.
No es lo mismo bueno. Dos tazas de té que dos tetazas.
No es lo mismo, en efecto.
No es lo mismo tres hoyos en el techo que techo tres en el hoyo. No es lo mismo un metro de tela de encaje negro que tela encaje negro de dos metros.
No, puta madre. Qué horror. Bueno, ¿tienes
no
algo más?
No es lo mismo un hombre en estado de coma a que te comas un hombre en mal estado.
Ah, ok.
No es lo mismo se avecina una tormenta que decir la vecina me atormenta.
Ah, ya. ¿Tienes algo más?
No es lo mismo tu hermana en el jardín del Edén a que el Edén a tu hermana en el jardín. No es lo mismo tuberculoso que ver tu culo hermoso.
¿Eso qué? Eso ya ni siquiera, ¿eso qué?
No, no fue albur, no sean así.
No, eso ya fue ilegal.
No es lo mismo qué motivo tuvo a qué tubo te han metido. No es lo mismo una cinta negra que una negra en cinta.
No es lo mismo, definitivamente.
Y así podríamos pasar toda la tarde.
¿Tienes otro más? Uno más.
Tengo
uno
muchísimos, más. Muchísimos.
¿De dónde abriste
la
lista?
No es lo mismo un saque de meta que te la meta y te la saque.
Eso, pero esos ya están mal. Se debió no haber seguido así, Aguirre.
Las lechugas de la parcela que las pechugas de la Marcela, ¿no?
O la Marcela.
O la Marcela, claro. O no es lo mismo la Virgen del Socavón que el Socavón de la Virgen.
¡Guau! El Socavón de la Virgen. Pero si es Virgen, ¿qué?
Híjole, no sé, pero aquí hay que... No es lo mismo Bartolomé de las Casas que Meo el Bar de la Casa. Eso ya que ni tiene
eso ya que eso,
tiene.
Eso que tienes, es una estupidez.
Bueno, y esto es eterno, ¿eh? Eterno.
Bueno, podemos dejarlo, ¿no? Yo creo que sí.
Por la paz.
Hasta ahí podemos llegar y tenemos... ¿Qué tenemos nuevo?
Tenemos otra noticia deportiva, ¿no?
Nos no, Memo Ochoa. Bueno, Memo Ochoa, sí, vamos a hablar de Memo Ochoa.
Güey, es el único de los pocos jugadores mexicanos que brillaron en el Mundial.
Bueno, brillaron en el Mundial.
Sí, brilló Paco Memo, le paró un penal a Lewandowski.
Mexicano, hoy se rieron de mí, güey. Fui al dentista y una de las recepcionistas es súper fanática del fútbol. Y me dijo, no, pero lo siento mucho, México, de verdad, qué papelón. Y le dije, pues sí, ¿qué te digo? Una mugre. Pero
bueno, Estados Unidos tampoco le fue tan bien, ¿eh?
No, pero la verdad es que
pero México, quedó mejor sí. Que México, quedó arriba
sí.
De México.
Sí, no, y además de México se esperaba más que de Estados Unidos. Pero bueno, el arquero mexicano Memo Ochoa tuvo una buena actuación en el empate por un gol entre el Salernitana
de Salerno.
Y el Torino. De Salerno, claro, el Salernitana y el Torino, en acciones de la Serie A de Italia, el guardameta americanista fue pieza clave para que el equipo
ex
no recibiera.
Americanista, ¿qué? Porque ahora es mucho más decente Paco Memo Ochoa, porque es ex-americanista.
Bueno, pues la cosa es que no se la metió el Turín, que fue rico de principio a fin, pero no lo suficiente para ganar el partido. Ochoa figuró como titular y bueno, pues le fue muy bien.
Sí.
Esa es la nota, que él jugó muy bien Memo Ochoa.
Jugó muy bien, recibió muchos aplausos, muy buenos comentarios. Le está rompiendo, la verdad es que sí, es un gran arquero, Paco Memo. Mira, nos están mandando más.
¿Qué? Más de...
No es lo mismo, te repito el trato a que
te retrato el pito. Okay. Ese sí me gusta, para que veas.
Pues no me gusta. Pero a ver, nos dice un güey, qué buena clase de albures. No son albures, hermano. Te agradezco el cumplido, pero en realidad no son albures.
Son rimas. Son unas rimas mamucas.
Tampoco son rimas. Son no es lo mismo.
Pero sí son rimas, porque riman, ¿no? O sea, realmente
no
sí hay un... Algunas sí. Suenan, o sea, no es lo mismo te repito el trato que te retrato el pito, suenan muy similares.
No es lo mismo Demetrio, Zacarías, Saturnino y Guajardo que de meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo.
Correcto. Saturnino y Guajardo, además, ¿qué eso qué, güey?
No es lo mismo tener un hambre atroz que tener un hombre atrás.
¿Hambre de hombre, como dice Iniesta?
Así es, efectivamente. No es lo mismo... No, ese está muy, muy menso. Una pelota rosa que rosa me las pelotas. ¿O sea, qué? También está como que forzado. Pero podríamos un día hacer un top ten de estos, ¿no?
De estas rimas estúpidas. Pero ya ahorita quemamos muchísimas. Bueno, lo podemos hacer si quieren. Si realmente les interesa la idea, lo hacemos. ¿Cómo no? Con todo gusto.
No es lo mismo un gato montés a que te montes en un gato.
Es difícil, ¿no? Montar un gato es, incluso se antoja peligroso.
No es lo mismo, Anita, siéntate en la maca, que siéntate en la maca, Anita. No es lo mismo huevos de pescado que pescado de los huevos.
No es lo mismo, definitivamente. Bueno,
no es lo mismo en el pináculo de la gloria.
Ajá. ¿Qué? ¿El pináculo de gloria o qué?
Ya. ¿Qué gloria con un pino en el culo?
No, ¿eso qué? ¿Con un pino? Ok.
No es lo mismo una pelota blanca de nieve que blanca nieve en pelotas. También parece forzadísimo.
Sí. Aunque Blancanieves en pelota siempre fue un pensamiento que asaltaba mi mente cuando era yo niño. Y me contaban el cuento de los siete enanos que vivían ahí con Blancanieves. Todo el mundo se preguntaba, ¿no? Si no había ahí acción sexual.
¿Entre Blancanieves y los siete enanos? Ya hay miles de versiones de porno, ¿no? Al respecto. Ahí puedes verlas en internet, donde quieras. En dibujito y en acción real, en ambas.
Blancanieves, ¿no? Y los siete enanos. Pero, bueno.
No es lo mismo, por favor entre, señora Meneses, a que a señora, por favor, Menese, para que entre.
Menese,
que la señora Meneses.
En fin. Ok, bueno, pues ahí tienen.
Bueno, y continuando con el ámbito de los deportes, se podría postergar un partido del Atlas.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Te importa eso?
No, 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 en absoluto. ¿Pero por qué se podría postergar? ¿O qué? Es más, ya me interesó, ¿por qué se podría postergar?
Es que el estado de la cancha del Estadio Jalisco no ha mejorado ni tantito en estos meses.
Ok.
Sigue mal. En el ámbito del fútbol americano... Es
que, notición, güey. Sigue jodido el pasto de no sé qué estadio.
Ah, mira, en el fútbol americano sí tenemos a la persona correcta, que es nuestro querido Nuevo... Nuevo, cuéntanos qué sucedió en la NFL en este fin de semana.
Se infartó un güey.
Ya estamos en los playoffs. Sí, se infartó un güey, pero parece que ya está bien. Se infartó de una tacleada durísima.
Sí, una tacleada durísima, le dio un infarto. ¿Cómo se llama?
Hamlin, se apellida. Hamlin. Si no me acuerdo, pero ya al parecer ya está bien, ya está saliendo. 24 años tiene un muchacho. Ya dio signos vitales y todo. Ya creo que le quitaron el respirador artificial por el que estaba respirando. Entonces ya al parecer está muy bien, pero sí, ya hay playoff, ya están organizados todos. ¿Quieren saber cómo va a quedar?
Sí, ahí sí, por favor.
Delfines contra Bills, ¿no? Es en la conferencia americana.
O sea, Pulpomo estaría fascinado, los sí, Bills están en playoffs.
Están en playoffs, bueno, ya tiene un buen rato que están jugando bastante bien. Está Baltimore, los Cuervos de Baltimore contra Cincinnati, que era el equipo contra el que se estaba enfrentando el muchacho de los Bills de Buffalo. Luego los Cargadores contra los Jaguares.
¿Los Cargadores de dónde son ahora?
De San Diego.
Sigue siendo de San Diego.
Ese es. Y el que ya está sembrado ahí, el que va a recibir la postemporada en casa, son los Jefes de Kansas City, ¿no? Ahora, del otro lado, la Conferencia Nacional, están las Águilas de Filadelfia como número uno, esos ya están sembrados. Recibirán toda la postemporada en casa. Luego están los Vaqueros, que se van a enfrentar a los Bucaneros de Tampa, los Gigantes, que van contra los Vikingos, y los 49, que van contra los Halcones Marinos de Seattle. Esos sábados y domingos serán los juegos de la postemporada, de la semana 1 de la postemporada de la NFL.
A toda, ¿y tu pronóstico para el supertazón de este año?
No sé, yo creo.
Fingers, está hablando, no le hagas eso ahorita.
Por favor, ahorita.
O sea, de veras. Sí, oye, no hagas eso. No,
Nuevo, te está corrigiendo no. El chef Oropesa, ¿eh?
¿Qué dice?
Que los Cargadores ya no son de San Diego, que son los Cargadores de
Los
L.A.
Ángeles. Ah, de Los Ángeles, sí, sí.
De Los Ángeles. Gracias, mi chef. ¡Feliz año, mi chef! Te extrañamos aquí en la corneta.
Chef, todavía
y en la peda, pendientes
unos mezcales, güey.
Sí, sí, sí. Ahora que vengas, ¿no? Hay que organizar la peda con
el chef. Sí, 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 con el chef. Oye, que se haga.
Dice que feliz año.
Hoy, ¿no? A dar los deportes.
Ahora, los deportes con el Chef Oropesa. Adelante.
Eso sí estaría bien para que veas. Eso sería una sección de deportes con el Chef Oropesa.
El americano ya demostró que sí sabe de lo que está hablando.
Por lo menos más que el nuevo.
Ay, eso, bueno, calienta.
Un dato, Charles. Yo creo que va a llegar Buffalo de la conferencia americana.
Los Bills
contra 49. Yo creo que va a ser el supertazón.
Ah, pues suena bien, ¿eh?
Guarden este tweet. Bills contra 49.
El supertazón del excusado. Muy bien.
A ver, nuevo, por favor, pon ahorita que puedas en el chat de la corneta que ese fue tu pronóstico para que nos acordemos.
Bambi.
Bills contra 49ers de San Diego. Pero bueno, damas y caballeros, está la corneta extendida a sus órdenes en Amazon Music, ahí la pueden encontrar. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación, es gratis, y entrar a la zona de podcast, y ahí lo van a encontrar. Y el día de hoy, bueno, esta semana en general, el más reciente episodio, versa sobre las relaciones de pareja, el contrato matrimonial.
Es muy
hasta
importante
que el amparo nos separe.
Muy importante que si ustedes están pensando en casarse, si están casados, les interesa muchísimo porque se habla acerca de las leyes que rigen este país, que la ley sí es la ley, diga lo que diga el viejito, y bueno, pues las leyes los protegen de muchos abusos, y hablamos precisamente de esas leyes con una abogada avezadísima en el tema, Ana Katiria Suárez, que nos habló, por ejemplo, de los derechos de la mujer, qué sucede cuando uno quiere separarse de su pareja, qué derechos tiene cada uno de los miembros de una pareja de personas que están casadas, una serie de cuestiones que usted pues podría encontrar muy, pero muy interesante, sobre todo si está casado, si estuvo casado, si piensa en casarse, o si se va a divorciar.
Si vive en Amaciato. Si tiene usted una concubina.
Y si usted es soltero, puede reírse a carcajadas y rodar por el piso, reírse de los casados.
Oye, me encanta la comunidad cornetera, el nivel cultural que tiene.
¿Qué pasa?
Porque nos estaban diciendo, no, que si son albures lo de no es lo mismo. No es lo mismo Pamela Chu que Chu Pamela y así. Uh-huh. Nos acaban de decir que no es una rima, no es un albur, es lo que se llama un retruécano.
Retruécano.
Eso es el retruécano. Es la inversión de los términos de una proposición o cláusula en otra subsiguiente para que el sentido de esta última forme contraste o antítesis con el de la anterior.
El retruécano.
El retruécano, como nos decía el calambur, el retruécano, como nos decía don Héctor Suárez, que como
el albur, el calambur y el retruécano. Muy bien.
Sí, es retruécano ese cambio de palabras para lograr diferentes sentidos y significados. Aprendimos algo el día de hoy, lo que es el retruécano. Ah, cómo admiro.
Fíjate que yo pensé que era una posición sexual, pero no. El retruécano.
Bueno, el top ten del día de hoy llevará por título... Dime cómo te llamas. ¿Cómo era?
Sin decirme cómo te llamas, no. Sin decirme tu nombre, explica cómo te llamas. Mande, por favor, sus sugerencias, @lacornetafm. ¡Ya se la saben! ¡Celulares y carteras! ¡El Brian! Oye, ¡el Kevin!
Ahora la cajeté yo. No, son los 49ers, no son de San Francisco, no de San Diego. Ya, disculpen ustedes.
O sea, aquí nadie sabe nada, pero ya lo saben ustedes. O sea, si están viendo este programa, si lo han oído, aquí nadie sabe nada de absolutamente nada. Pero
y se les ha dicho en repetidas ocasiones, no crean nada de lo que ven en televisión y oyen en radio o ven en
Hasta
internet.
Hasta que el Chef Oropesa dé la sección de deportes aquí, no crean absolutamente nada.
Te repito el trato.
Que no te retrato el pito.
Bueno, el top ten de hoy ya les dijo el estaca, sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. @lacornetafm, volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Elon Musk se convierte en el ser humano que más dinero ha perdido en la historia de la humanidad. Perdió 200... ¿Qué, no? Sí, 200 mil millones de dólares.
Es que, ¿sabes qué? El asunto este de la compra de Twitter le salió muy malo el negocio hasta el momento y además hizo que bajaran muchísimo las acciones de Tesla. Entonces, bueno, sigue teniendo muchísimo dinero, pero ya no es su fortuna lo que era, por lo menos... En estos momentos.
En este instante, porque sí, o sea, sí. Quién sabe qué pasa en un mes, ¿no? A lo mejor ya sus acciones todas subieron por el anuncio de quién sabe qué. O sea, son unas cosas muy variables, ¿no?
Ahora, me imagino que ha de ser muy divertido esas cantidades fantásticas y estratosféricas de dinero. Pues da lo mismo, ¿no? O sea, ¿a partir de cuánto dinero? ¿Qué más da hacer el güey con más dinero de todo el planeta?
O sea, ¿habrá diferencia entre tener 4,000 millones de dólares y 40,000 millones de dólares realmente?
Bueno, por supuesto, pero realmente así que afecte tu día a día.
Pero te alcanza para comprar islas, para comprar aviones, barcos.
Claro, para vivir como, bueno, yo no sé, digo, estas personas, Elon Musk quiere llegar a Marte, ¿no? No a ti especialmente, pero quiere llegar al planeta Marte. Y de esas son metas, pues digamos, más allá de los que cualquier mortal puede tener. Pero, o sea, de dinero para tu vida, pues ya hace mucho que no se preocupa, ¿no? Pero muchísimo.
Pues sí. Bueno, damas y caballeros, en Japón tienen un problema de sobrepoblación, específicamente en Tokio. El gobierno japonés está ofreciendo 1,000,000 de yenes, la moneda de aquel país, a quien desaloje Tokio. ¿Cuánto es esto? Son 145,000 pesos.
Para que te largues de la ciudad. ¿Cuánta gente se iría de la Ciudad de México si le dieran 145,000 pesos? Mucha,
yo creo,
¿no?
Que sí, bastante, ¿no?
Sí.
¡Claudia! Ahí te encargamos que empecemos a vaciar la ciudad.
No, ay, por favor, ahorita Claudia, si no puede con el transporte público, la señora, no le estés pidiendo peras al olmo.
¿Te acuerdas de cuando salió la película de Héctor Suárez del Mil Usos? Ya no venga para acá, ¿sí? Quédense mejor allá.
No, yo creo que ya oíste, ahora sí se oíste.
No lo sé. ¡Orgasmos anales! ¡Sí! ¡Son reales y espectaculares! Lo confirma, lo avala la ciencia, pero esto aplica solamente para personas con pene.
Así es, orgasmos anales. Les vamos a hablar de cómo obtener uno, cómo cuidar su orgasmo anal y cómo estimular su ano de manera orgásmica.
Los hombres encuentran a las mujeres conocidas menos atractivas que las nuevas, con o sin pornografía, dice un estudio. Yo me pregunto, ¿las mujeres encontrarán a los hombres nuevos más atractivos que a los ya conocidos?
Fíjate, ayer le estaba dando mucha risa a la doctora, a mi esposa, porque encontré una serie de videos de atletas.
De Cristiano Ronaldo.
Olímpicas y demás. No, ayer no sé por qué, pero no estaba viendo a Cristiano Ronaldo. De atletas olímpicas y jugadoras de fútbol, y, o sea, deportistas, ¿no? Femeninas. Y todos son unos videos esos que de pronto van a la cámara lenta cuando se acomoda el short, la jugadora de fútbol y así, ¿no? Y entonces dice, bueno, qué pinches ociosos son. Dice, ¿por qué no hay un solo video así de hombres? Yo no encontró ni uno.
Ah, no, los buscó y todo.
Los buscó y todo y encontró muy poquitos, la verdad. Entonces, y muchos de ellos eran de lugares de como páginas gays y así. Entonces, las mujeres al parecer no pierden tanto su tiempo haciendo videitos, y me imagino que son hombres muy jóvenes los que hacen esto, videitos de jugadoras de fútbol y demás. Hay por ejemplo, unos videos de una patinadora de velocidad, que está guapisísima, ¿no? Una rubia espectacular, que evidentemente, pues a la hora de patinar tiene unos piernones locos y unos glúteos gigantes y redondos y fortísimos. Y ahí están 20,000 videos en cámara lenta de la patinadora.
No se le mueven las nalgas.
No se le mueven, pero ni tantito. O sea, podría ser diamantes con eso, pero bueno.
Moni Vidente asegura ser amiga de Madonna.
Así, okay.
De ese tamaño. Adelante, Moni Vidente, tira tu choro.
Moni. Yo la conozco en persona allá en Nueva York y realmente le pregunté, oye, Madonna, en inglés, le pregunté que si ella había llegado a Nueva York, pues, allá al Bronx, a Nueva York, con $20. Y me dijo, sí, Moni. Yo llegué a Nueva York con $20, hice una película porno, varias fotos prohibidas, y empecé a tocar en varias discotecas de aquí de Nueva York y de ahí salí.
Siempre tocando y picando piedras.
Y ahí te das cuenta que cuando uno quiere, puede.
Ah, ok. Y eso es información que solamente Moni podría conocer, porque no está en ningún libro ni en ninguna entrevista de Madonna.
Mil veces.
Me acordé de cuando trabajamos en Rock and Rollos, güey. Hace 20 años.
Es que ustedes no lo saben, pero este güey y yo iniciamos nuestras carreras hace 32 años, en una estación que se llamaba Digital 99, en donde teníamos un noticiero musical matutino que se llamaba Rock and Rollos.
Y se trataba de noticias musicales, y entonces teníamos que estar buscando este tipo de estupideces en
revistas.
José
Ramón era el productor del programa.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
yo
sí
conducía junto con otra señorita, nuestra amiga, y híjoles, eran unas épocas muy complicadas, pues, no había internet, había que sacar noticias de todos lados.
Había que ir a buscar revistas y hacer recortes y encontrar las noticias, o sea, había que comprar la Rolling Stone y así para sacar las notas de los programas.
Sí.
Era una hueva, horrible. Era,
y el programa era malísimo.
Sí, 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 solamente mejoró cuando corrieron a la señorita en cuestión. No, no es cierto.
Voy a ignorar ese comentario. Bajan a Patricia Navidad de un avión por no estar vacunada.
Pues
y
sí.
Ella denuncia discriminación.
No, las no es discriminación.
Son para todos, Patricia.
Se llaman reglas que tienen las aerolíneas, que además de todo, Patricia, vienen por disposiciones gubernamentales. Pero a la señora lo que le gusta es, pues, darse a notar, ¿no? Salir diciendo sandeces como esta, escuche.
Yo quisiera antes aclarar que este programa no está de acuerdo con las opiniones de Pati Navidad y la considera carente de veracidad.
Y de inteligencia.
Y estoy trayendo yo una no PCR donde estoy sana, entonces, ¿de qué se trata? Pues de una dictadura, de que nos están violando, bueno, a mí ya me quitan mis derechos en todos lados. Otra cosa, yo no soy antivacunas, yo soy anti-experimentos, como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, y menos ahorita sabiendo que no soy la única, habemos muchas personas que pensamos similar, y ahora resulta que se nos están quitando nuestros derechos porque no estamos vacunados.
Bueno, cuando pones en riesgo la vida de otros, Patricia, no es tu derecho poner en riesgo la vida de otras personas. Entonces hay ciertas disposiciones por parte de los gobiernos y los negocios, que son las aerolíneas, que no te permiten viajar en avión así. Entonces, vete caminando,
y
vete corriendo.
Y acatar las leyes no implica una dictadura, Patricia Navidad. ¿No? Aquí tienes que pagar impuestos o te vas a la cárcel. Eso no es una dictadura, esa es una ley, es un acuerdo, así una convención entre todos.
O sea, no escoges qué reglas seguir y cuáles no, Patricia.
Y Estados Unidos no es una dictadura tampoco.
Ahora, te puedes ir de puntitas también, ¿eh?
Fíjate que a Pati Navidad yo la he tratado un par de veces y tenía yo una muy buena impresión de ella. Me había caído muy bien las veces que, pocas, que he hablado con ella. Y de pronto con la pandemia se destapó este monstruo de la ignorancia y la pseudociencia.
Pues es que no, en realidad encontró la manera de hacerse notar, encontró la manera
de que
la escuchen.
No, a lo mejor sí lo cree de verdad, güey.
Bueno, en ese caso, entonces, estamos
porque
hablando
no
de una persona con capacidades diferentes. ¿No?
Capacidades informativas.
Y cognitivas, porque por lo visto no entiende, ya le dijimos hace rato, y yo creo que es un punto muy válido y hay que repetírselo, sin experimentación, pues no se pueden obtener resultados, por ejemplo, en medicina o en ciencia, hay que hacer experimentos, y las vacunas que se está poniendo gran parte de la población mundial no son experimentos, Patricia, ya se hicieron los experimentos y se encontró que ponerse la vacuna es muy beneficioso para el individuo y para las sociedades en las que vive el individuo.
Correcto.
Que tú no entiendas nada de nada es otro tema. Exacto, estupendo.
El top ten del día de hoy se llamará Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas.
Sin decir tu nombre,
sensacionales.
Explica cómo te llamas. No entiendo nada y me la paso ladrando tonterías. ¿Pati?
¡Patricia! A ver, a ver, este sí lo cacha seguro. La que le da a su cuerpo alegría.
Macarena.
¡Exacto! Muy bien. Bueno, si quieren participar, ya saben cómo, a través de @lacornetafm. Y ahora vayámonos a la posilga a refocilarnos en el lodo de la política.
Atención, topiles.
Tzotziles, ojuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a
la corneta emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Nuestro país es la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que llegó al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
A petición de nuestro presidente, que le dijo, por favor, ay, hágame un paro. Y bueno, pues, ya sabes, yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía. Y Joe Biden, al final...
Pero no, yo te rasco la espalda, tú me rascas los huevos.
No sé si ese fue el trato, pero es bastante común eso en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, pero...
Yo te rasco la espalda y tú me lames los que...
Y tú me chupas la... No. Yo te rasco la espalda mientras tú me chupas la... No. Te rasco la cabecita. Oye, Bueno, el asunto es que vino Joe Biden, está en México, y le encantó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador relatando...
Lo que le dijo Joe Biden.
Lo que creyó que le dijo Joe Biden, porque el señor presidente no habla inglés. Y que yo sepa, Joe Biden no habla español.
No, entonces, no sé. A lo mejor tiene una esposa mexicana, ¿no? Joe Biden. Estoy confundido de...
Jill Biden no es mexicana, no es... No. No que yo sepa, no creo. No se ve nada.
Confundí yo a los presidentes. No, efectivamente, nada que ver. Y bueno, pero estaba ahí Marcelo Ebrard, que Marcelo es políglota, por lo menos habla inglés, francés y español, hasta donde tengo entendido.
Pues francés tuvo su tiempo ahí en el destierro con aquel asunto del metro también, que se tuvo que ir a París, ¿no? Curiosamente, un ratito. Bueno, vamos a escuchar al preciso hablando de la visita de Joe, su cuate.
¿Qué le pareció a Biden el aeropuerto, presidente?
Es un gran aeropuerto, Luis. Todavía estamos en el aeropuerto, sí, porque los del servicio secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Este son 2.600 hectáreas de instalaciones.
Madre.
Y está la base aérea y está el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. O sea, ir de noche, porque yo no había ido de noche. Y me lo hizo ver él. Sí. Qué importante.
Importante, le dijo.
Mira, lo del buen gusto es una cuestión subjetiva, presidente.
Sin duda.
Eso, qué bueno que a usted le parezca de buen gusto. Ahora, ¿es uno de los aeropuertos más nuevos de América Latina? Sí. Sí es. Apenas se acaba de inaugurar recientemente.
Ajá.
Pero yo no puedo expresarme, me parece que lo que he visto en televisión y en internet sobre el AIFA está muy bonito, pero creo que tenemos que ir, güey. Tenemos que ir y conocerlo, usarlo, volar desde ahí o aterrizar ahí para realmente poderlo evaluar en este momento.
En realidad el problema, o uno de los grandes problemas que tiene... Es uno de los grandes problemas que tiene el aeropuerto. No tiene buenas vías de acceso, está muy lejos. Y bueno, además de todo, pues no tiene muchas opciones de vuelos internacionales. Tiene bastantes rutas nacionales y creo que si usted quiere ahorrar dinero es una muy buena opción. ¿Sabes qué? Por ahí hay una sugerencia de gente que venga de los estados a la Ciudad de México y nada más vaya a hacer un transbordo. Sí encuentras rutas mucho más baratas quedándote en el Felipe Ángeles, o sea, haciendo un transbordo de una hora o dos horas en el aeropuerto. Ahí sale muy bueno el negocio. Porque está mucho más barato, porque bueno, pues los impuestos, el TUA famoso, es mucho más bajo en el Felipe Ángeles, por razones obvias, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que la verdad es que es bastante, bastante carito y huele a mierda.
Mira, hay un problema, sí, de que está lejos, todavía no están las vialidades correctas. El presidente Biden, junto con nuestro presidente, hizo más de una hora desde el AIFA hasta la zona de Polanco.
Que y eso que bloquearon ahí una serie de... O sea, bloquearon
iban
la avenida. Les quitaron
todo el tráfico. Y aún así hicieron más de una hora. Alguien hizo el cálculo cuánto cobraría un ¿cómo se llama? Uber. O así. Y es arriba de 300 pesos lo que se pagaría por el traslado de más de una hora de la
y estamos hablando de que más de una hora se hizo
pesos
bloqueando otras vialidades. O sea, venía el presidente de Estados Unidos, o sea, cualquier hijo de Dios te avientas un par de horas. Entonces depende a dónde vas, que te tardes más en llegar al aeropuerto que lo que va a ser tu vuelo.
No, mira, esto no está tan grave. De acuerdo con Google Maps, el tiempo del trayecto en un domingo a las 9:30 de la noche, o sea, ayer, sería entre el AIFA y Polanco de 46 minutos.
Bueno,
claro, domingo en la noche, ¿no? Cuando no hay nada de tráfico.
Correcto. Lo que sería bueno es que realmente obtuviera la calificación en el aeropuerto para que se pudieran abrir las rutas y ver si realmente funciona este sistema de tres aeropuertos que ahora tenemos por una necesidad del presidente.
Lo padre es que Biden y Andrés Manuel estuvieron en la bestia durante una hora. Y fíjate, eso es importante porque ahí tienen la oportunidad de platicar en privado, de realmente decir las cosas relevantes. Y esto es lo que nos narra el presidente López Obrador de lo que sucedió en ese trayecto.
De las cosas relevantes que pasaron a bordo de la limusina del presidente
esto
Biden.
Me encantó.
Venga.
Pero fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial.
Ah, qué padre.
Él mismo me ponía los botones.
Lo que él hace, mismo me ponía los botones.
Esa silla, muy muelle.
¿Qué?
Lo que hace esa silla, muy muelle.
Y estuvimos platicando muy bien. Es una muy buena persona.
O sea, me enseñó a reclinar el asiento. ¿Qué es eso?
Me enseñó el botón de cómo hacer.
Más mullido pasar el asiento. ¿Qué?
Eso fue lo más relevante, estar una hora platicando. No, yo me imagino que ahí se trataron los temas medulares de la relación de Estados Unidos.
Güey, si estaban jugando con los botones del asiento.
Bueno, tuvieron no más de una hora. En algún momento se entretuvieron.
A lo mejor iba muerto de la hueva Biden. Puta, una hora aquí me tiro. Qué hueva. A ver, mira, muévele aquí. Ay, mira, se hace para adelante y para atrás, se sube. Güey, tiene una cosita que se hace caliente el asiento para que no se te enfríen las nachas. ¿Qué clase de declaración por parte de un presidente? Biden, me enseñó Biden los botones.
Está muy acostumbrado a que le tenga que traducir. Incluso el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, tampoco hablaba bien inglés.
A enseñarle los botones del coche. Mira,
tenía que estar el entonces canciller también traduciéndole a Peña Nieto. Entonces, esto me imagino que le pasa por todo el planeta a Biden. No todo el mundo habla inglés.
Pues ya de una vez le hubiera comprado un globo y un gorrito con hélice al presidente para que se asomara por la ventana. Y mira, dándose la de
eso. Ya nada más es tu mala leche, güey.
No, güey, estaba jugando. Estaba jugando con los botones del coche. Estaba jugando con los botones. Sí, y aquí se prende el radio, güey. Se baja y se sube la antena. Está poca madre. ¿Qué es eso? A ver, ándale, puta, es hora de la corneta.
Ahorita ponle. Vamos a ir a la corneta, Biden, mira. Y le puso ahí a Andrés Manuel.
Son un par de estúpidos. Le va a encantar.
Bueno, Biden está aquí, llegará próximamente Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, para la cumbre de líderes de América del Norte, que se llevará a cabo aquí en la CDMX.
La agenda,
sí son positivas, sí son buenas.
Fíjate que hoy estaba viendo el noticiero de CNN y al parecer lo que más llama la atención acá en Estados Unidos es la cuestión migratoria.
Las drogas, ¿no? El fentanilo.
Las drogas. Bueno, eso ya, digamos que ya se le entregó un regalito, ¿no? Entonces, pues, de ahí que ya el iPhone, mírame los botones del coche. O sea, todo. ¿Y tú sabes que tuvieron que guardar el Air Force One fuera de la base militar de Santa Lucía? ¿Se tuvo que ir al aeropuerto de la Ciudad de México?
¿Por?
No sé, yo creo que no había un hangar suficientemente equipado, pero el avión tuvo que dormir en el aeropuerto internacional. O sea, lo tuvieron que despegar otra vez y irlo a guardar a otro lado. Porque es el aeropuerto más moderno y chingón del mundo, el AIFA. Entonces, por eso.
Está cañón, es lo que dicen los que han ido. Te digo que tengo un amigo que fue al AIFA y me dijo, no, la neta sí, está fregón.
Sí, precioso. O sea, comparado con lo que tendríamos en el otro aeropuerto, está pero chingón.
Oye, y por otro lado, pues, llegando a Tecámac, fue ovacionado el presidente Biden. Le gritaban, fíjate.
¿Qué mejor que ir a Tecámac para impresionar a alguien que viene al país?
Le echaban loas primero a Andrés Manuel, ¿no? Es un honor estar con Obrador. Y luego, trabajador, honesto y valiente, ese es nuestro presidente.
Okay, luego, eso espontáneo totalmente, ¿no?
Me imagino. Y luego trataron de hacerle también una lambida de ex al presidente Biden.
¿A Biden? ¿Qué rima con Biden? Está difícil.
¿Ves esta rima de Biden?
Es malo y es tonto, eso no lo dice Biden. ¡Biden! ¡Biden! ¿No? ¡Biden! ¡Biden!
¡No te odia Biden!
¡No te odia Biden! ¡Biden!
Es que no es Biden, es nadie.
Biden, me gusta más, nada más para que rime con Biden.
Ok. Biden. ¿Ves esto de Biden, hermano? Ya eres mexicano. Lo trataron de hacer gringo y le dieron en toda la madre porque rompieron la rima. ¡Biden, brother! ¡Ya eres mexicano!
¿Qué te parece?
¡Así no jala!
¡Biden, gringo, te queremos un chingo! No, o sea, había manera, sí se podía.
Sí había cómo, ¿no? Sí había cómo.
¡Biden, americano, te fascina por Tecámac!
¿No se acuerdan como que el presidente López Obrador era bien amigo de Donald Trump?
Trump.
Sí, porque hasta cuando ganó Biden se tardó como un mes en felicitarlo, ¿no? En reconocer la derrota, porque decían que no, que mano negra, que chanchullo, que había habido un fraude electoral allá en la Unión Americana.
Ya viste que no, pero bueno, ¿qué tal el modelo brasileño que lo siguieron?
Don, sí, ahorita lo
¿qué
vemos,
tal pero, don, el asunto
lo
de Bolsonaro?
Lo que pasa es que pues, en la política no hay amistades, hay conveniencias.
Así
entonces,
es.
En ese momento era conveniente estar bien con Trump, en lo que vemos si ganaba o no ganaba, pero ahorita el presidente es Joe Biden y conviene estar bien con Joe Biden. Y yo vi muy sonriente a López Obrador también recibiéndolo, ¿no? Muy contento.
Pues es que no entendía nada, ¿no viste los memes de Harmon Hall? Aprenda inglés. Está sonriendo así con cara de no sé qué me están diciendo.
Claro que entendía, güey.
O sea, pues le estaba traduciendo Marcelo, ¿no? Que Marcelo seguro le tradujo todo mal al presidente.
No, dice que todo está padre, presidente.
Que está padrísimo el aeropuerto. Sí, ¿no? Y seguro Biden diciendo, what a piece of shit. Que dice que está padrísimo el aeropuerto. ¿No? The fuck did you build this all the way out here? Pero bueno.
A Biden le viene guango que si el aeropuerto, que si no.
Digamos que sí se hizo el favor de, bueno, vamos a aterrizar en el aeropuertito este, venga.
Oye, rápidamente, pero, lo que decías, allá en Brasil el día de ayer se dio una especie de intento de golpe de Estado por parte de...
No, especie de intento, nada, un intento.
Bueno, más o menos.
Sí.
En el cual se huestes de Jair Bolsonaro, el expresidente ultraconservador de allá. De
ultraderecha, de Brasil, un populista.
Ultraderecha, un populista de derecha. Hizo un poco lo que hizo Donald Trump en los Estados Unidos, convocó a sus huestes a que fueran a tomar el parlamento y la casa del presidente, y se dejaron ir miles y miles de bolsonaristas, pero al final fueron controlados. Digo, ganó la elección limpiamente Luis Ignacio da Silva Lula, y pues estos nada más son unos ataques a la democracia inaceptables, ¿no?
Pero lo que sí es que hay que ver cómo los gobiernos populistas que se distinguen por no aceptar resultados adversos, perdón, en las elecciones, pueden llegar a esos extremos. Entonces yo creo que es una llamada de atención lo que pasó en Estados Unidos, lo que acaba de pasar en Brasil, para todos los países del mundo que queremos seguir siendo países democráticos y libres. O sea, porque los partidos que llegan al poder y no lo quieren soltar, pues se chingan, ¿no? Según las leyes de la democracia. Aquí vemos un ejemplo de alguien que no quiere, no acepta, y bueno, pues cuando la gente no acepta los resultados electorales y dices que yo soy el bueno, digan lo que digan, pues
a veces hay razón. Yo pienso que en 2006 López Obrador tenía razón en decir que hubo chanchullo. Por lo menos no hubo claridad.
Si pierden, si pierde, o si en el remoto caso, porque se ve difícil, perdieran en 2024 Morena, el partido del presidente, y pues, no sé, Claudia Sheinbaum.
Aduciría si chanchullo, aduciría en fraude.
Lo van a hacer, sin duda, pero llegará a los límites ya siendo el partido en el poder, por ejemplo, de lo que acabamos de ver en Brasil. No lo sabemos, pero hay que estar muy atentos, sin duda, con los populistas, y populistas es lo que tenemos en el gobierno.
Bueno, por otro lado, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se fue de vacaciones durante 19 días. Yo, la verdad, me declaro ignorante sobre si le correspondía tener estos 19 días o no, pero fue cuestionada duramente por la prensa local, así.
Los campechanos quisieran saber qué hizo o qué dedicó su tiempo en estos 19 días que estuvo fuera de Campeche.
Lo que se me dio muy regalada, ¿no? Fueron mis vacaciones. Yo me pregunto qué hace en la noche en la cama, ¿con quién?
Pues la verdad es que no queremos saber con quién pasó la noche ni en la cama con nadie, señora.
No.
Y tiene usted toda la razón. Usted puede hacer lo que le dé la gana en las vacaciones. Ahí sí no. Pocas veces puedo estar de acuerdo con Laida Sansores, que me parece una persona reprobable por muchos lados.
Nada más
dije que
estás de acuerdo ya, güey.
No, es que sí. La verdad es que Laida Sansores sí me parece un ejemplo así clarísimo de lo que no necesitamos ya en este país. La verdad, pero bueno, Laida Sansores se puede ir de vacaciones a donde quiera.
Sí, está
lejos,
todo,
muy
todo,
lejos, váyase.
Todo su derecho. Y bueno, el top ten del día de hoy llevará por título: Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas.
Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Nadie quiere saber lo que hizo en su cama. ¿Cómo te llamas?
Soy gobernadora de Campeche y podría trabajar en un crucero.
Exacto. Así mero. Bueno, mande sus sugerencias @ la corneta FM. Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. ¡Tengo la solución de todo! Remedios. Así como Remedios Varo.
Bueno, tenemos que hacer un corte. @ la corneta FM, volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección. Consienta a su chiquitín.
No hay mocoso.
Por el chicloso no hay mucoso, en efecto.
Hay varias razones por las cuales mucha gente es muy feliz practicando la sodomía.
Sí, sí, sí.
Sexo analgésico.
Sodomizar personas o ser sodomizado uno mismo, al parecer, es una actividad, según los científicos, investigadores y sexólogos, que puede resultar en un delicioso, intenso y memorable orgasmo anal.
Así es, si usted tiene un pene, probablemente ya sabe que estimular el área anal, sobre todo el área prostática a través del ano, pues brinda un gran placer, sobre todo en el momento del orgasmo, porque cuando hay un orgasmo lo que se contrae es la próstata, y si la próstata es estimulada metiendo dentro del el ano, no sé, como esto del dedo, ¿no? Está acá.
Un dedo, un par de falanges, más o menos, sí, un par de falanges.
Ahí, donde ajá, y haciendo... se siente una cosita.
Rugosito, ajá.
Ahí, ese es el punto, y se habla de que, bueno, este es un orgasmo común y corriente, pero si se logra la estimulación anal correctamente, se puede tener un orgasmo anal. Son reales y dicen que son espectaculares, porque yo en lo personal creo que nunca he sentido uno.
Yo lo intenté con el juguete que me dio Iniesta, pero no tuve la paciencia o la técnica o la pericia anal para lograrlo. Aquí el asunto es que les vamos a dar el instructivo de cómo regalarse a ustedes mismos un delicioso orgasmo anal.
Pero resulta primero, que el ano... antes de eso, perdóname, ¿qué le pidió Moisés Muñoz a Sague?
Que me sodomizará.
¿De plano? Ok. Le dijo, Sague, te voy a pedir una cosa. ¿Qué le pidió Moisés Muñoz?
Que me sodomizará.
Bueno, pues ahí está. Aquí el asunto es que el orgasmo anal depende de la estimulación, precisamente de lo que llaman el punto P, o el punto G masculino, en donde, bueno, pues usted, como ya les platico Eduardo, puede meter su propio dedo en su propio ano, y digamos que en un movimiento como si estuviera usted pasando las páginas del directorio, nomás que hacia arriba, usted estimula esa área de su ano a la vez que estimula su pene. Y de esta manera, si se conjuntan los dos movimientos de manera correcta, usted puede pues tener un orgasmo, incluso dejando de estimular el pene, solamente estimulando...
Y ese sí sería un orgasmo anal 100%.
Sí, sin ayuda del pene.
Bueno, aquí hay algunos...
Ahora, si quieres reclutar la ayuda de un pene, pues, adelante, no es cosa suya.
¿Cómo llegar a uno de estos orgasmos? Hay varias varios prerequisitos.
Es más fácil que llegar al IFA,
El primero es la higiene, ¿no? Hay que estar muy limpios por ahí. Otra es una gran cortesía para la pareja. Otra sería relajar los músculos. Estar muy, muy relajados. Esto es algo muy importante. Lo dicen neurólogos, astrólogos.
Y anólogos.
Y anólogos. Que vendrían siendo, ¿cómo se llaman?
Proctólogos.
Después, puedes usted explorarse a sí mismo o explorarse en pareja. A lo mejor usted prefiere una pequeña penetración con un pequeño dedo, meñique, o un no cordial, y luego pasar a un tapón.
Aquí el asunto es que, o con un pepino congelado gigante, o una zanahoria sin lavar. Pero bueno, la próstata la va a encontrar usted ahí, y es una cuestión que usted puede sentir como una especie de nuececilla, que está más o menos entre 2 y 3 pulgadas dentro de su ano, ¿ok? Entre la vejiga y el recto.
Sí,
y su función es producir el fluido que se expele como parte del semen durante la eyaculación. Y la próstata está rodeada de miles de terminaciones nerviosas que se sienten bien sabroso cuando se estimulan de la manera correcta.
El sistema nervioso parasimpático está activo durante la estimulación, la excitación y la erección. Nos explican, y después de la estimulación de los nervios prostáticos, esto puede resultar en la activación de los nervios simpáticos, llevando a un orgasmo poderoso y una gran emisión de semen.
Bueno, el asunto aquí es que usted puede, como les dijimos, recostarse y estimular su ano hasta encontrar el área correcta. Ahora,
se le
si
llama
usted es mujer,
el punto P. Y no tiene nada que ver con orientación con sexual, ni tampoco con eso.
No tiene nada que ver con eso.
Nada. La P es de próstata. Por eso se llama el punto P. Y como les decíamos, puede ser estimulado de varias maneras. Tenga usted cuidado con sus uñas, esto parece ser una obviedad, pero hay que decirlo. Puede usted usarlo con las hacerlo con las manos limpias o con un guante. Y pues lo último que usted quiere es una raspada por ahí con una sí, no, uña no. O algo así, ¿no?
Córtese bien las uñas, no se vaya usted a desgarrar ahí algo, por favor.
Ahora, si usted cuenta con una pareja que quiere intentar esto con usted, recuéstese de espaldas, que su pareja inserte un dedo bien lubricado y uh-huh. haciendo esta señal como de ven hacia mí con el dedo, donde se siente ese pedacito que es como una nuez. También lo puede usted intentar en cuatro, recostado en sus codos y en sus rodillas.
Ajá.
Y entonces ella puede, o él, puede con mucho cuidado y con mucho lubricante intentar estos movimientos.
Oye, ahora, pregúntale luego, ¿qué preguntaste nuevo con tanta curiosidad natural?
Oye, ¿y si en realidad sí es una nuez lo que se está tocando?
Si sientes una nuez, pero en una de esas, pero ¿sí es? ¿Sale? Y si sí es una nuez, pero...
Eso que se siente como una nuez.
Sí, ¿es una nuez?
Ahora, estas técnicas aplican solamente para personas con pene. Siento y por lo tanto con próstata. Siento un granito aquí de elote. Ah, ya era elote, no te preocupes, ya salió. Ahora, Estaca, por favor, ilústranos en cómo se puede llegar a estas intensísimas sensaciones orgásmicas en una persona sin pene y por ende sin próstata.
Bueno, aquí el asunto es que, como ya les dijo Eduardo, si usted es mujer, pues no tiene una próstata, pero hay maneras para las mujeres que tienen una vulva para experimentar un orgasmo a través de su ano. Una de las rutas para el orgasmo es estimulando los nervios, muy sensibles, por cierto, que están alrededor del ano. El nervio pudendal, por ejemplo. Me encanta el nombre, el pudendal. Estos nervios tienden a estar localizados cerca del esfínter.
Nudo de globo.
Por lo cual, digamos que la estimulación ahí circular en el ano resulta tan placentera para las mujeres. Bueno, y los hombres también. Por eso la canción de Bad Bunny, ¿no? Por eso Bad Bunny sugería lamber. Exacto. Sí, sí, sí. Ven a casa, yo te lambo toa. Te lambo. Bueno. Ahí está. Y bueno, el asunto es que una vez que esté usted estimulando estos nervios pudendales, usted va a encontrar la manera de dar un orgasmo anal.
La técnica ahora correcta que nos dice este texto es estimular con la lengua los alrededores mientras con el dedo se estimula el clítoris. Y esto parece ser que es una combinación bomba.
Correcto, correcto. Bueno, pues ahí tienen esa técnica. Hay otra, ¿eh? También hay otro camino hacia el orgasmo anal y se trata de estimular partes internas del clítoris a través de la puerta de atrás, o sea, el ano. Lo que los científicos llaman el punto de Grafenberg, el punto G, en la pared anterior de la vagina y el punto A de ano, me imagino, que está en la parte de enfrente de, o sea, cerca del cérvix. Entonces usted puede hacer el famoso pulgar cordial, que es el agarre kung fu, así como lo imagina, en doble, como si fuera usted un contacto.
Es como el trombón oxidado en versión femenil.
Es correcto, es correcto. Entonces usted pues mete estos dos dedos en sus respectivos lugares y estimula la parte media, como si estuviera amasando una bolita de masa, ¿no?
Ahí es. Y continúe con la técnica hasta
que pase algo.
Lograr resultados inesperados, insospechados.
Ponga mucha atención a los sonidos, por ejemplo. Digo, si es usted sola, no sé, ahí pues de ese
¿Pedro gusto. Sola?
No, a Pedro no creo que le interese esta. Le va a interesar más la otra. Le interesa aquella. Ahora, utilicen lubricante, porque el ano, pues digamos que no está hecho para andar. O sea, no es de ingreso en realidad.
Pregunta Héctor, perdón, pero ¿es posible hacerlo uno mismo? Porque en este momento lo estoy intentando y no me alcanzo. Pretextazo pues, para pedirle ayuda a alguien, mi querido Pedro.
Tienes adelante. Que bajar de peso, Pedro, si no te alcanzas a picar el orgullo.
A lo mejor tiene unos bracitos de T-Rex, güey. A lo mejor tiene unos bracitos de T-Rex Loves Push-Ups.
O una timba gigantesca.
Sí, también puede ser. No, pero la timba, ¿por qué? Pues se puede ir de ladito, ¿no?
Saludos al Tiranosaurio Rex, nuestro amigo.
Bueno, nos queda poco tiempo.
Si usted quiere irse al infierno, estimule su puerta de atrás, como le acabamos de decir.
Va a entrar.
Qué mal cantado está eso. ¿Qué es esto?
Arrepiéntete, cúrate, sánate de tu desviación. Busca a Dios, Él te ayudará a sanarte de tu inmoralidad. Varón y hembra los creó, dice la santa palabra de Dios. No te quedarás con varón como con hembra. Es abominación,
es abominación.
No es una desviación la homosexualidad, por Dios.
Ni es una abominación.
Tampoco, es algo perfectamente natural que existe en todas las culturas y en varias de las especies de este planeta.
Bueno, ya saben cómo estimular su ano.
Disfrútenlo mucho, gócenlo, sí. Y si les va bien, ahí cuéntenos. Y si nos va, les va mal, no nos informen. No queremos conocer esos
si
detalles.
Si hay algún accidente y alguna cosa
sobre
horrible,
todo eso último.
No nos digan, no queremos eso, saber.
Guárdenselo para ustedes, muchísimas gracias.
Fúmenselo solos.
De lo que sí ha llegado el momento es el top 10 de la corneta. Hoy, lunes 9 de enero, día del regreso a clases. Y ahí cabrón. Ay, cabrón, no ha llegado el top 10.
No llega, no lo tenemos. No lo veo. Sí, no hay.
De la mañana.
No está aquí. ¿Qué está pasando?
En lo que llega, pues yo creo que nos lo podemos echar aquí de los que ya tenemos, mira.
¿A la mala? Bueno, está bien.
Sí. A ver, espérate, deja ver si se puede. Ya ves que de repente está medio complicado. ¡Listos! Este es el top 10 del día de hoy. Se llama... Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas.
Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas.
A ver qué te parece este.
Viene.
Me chifla el sisirisco.
¿Me llamo Risco?
No. ¿Javier Risco?
¿Javier Saludos Risco?
Javier. No sé si a Risco le chifla el sisirisco. Más bien estoy seguro... Seguro
dicen
que sí,
que
porque
sí.
A todos nos chifla, o sea, es un ser humano, Javier Risco, igual que tú y que yo.
Creo que nunca lo he oído chiflar, ¿eh? ¿Así chiflar?
Ok, entonces no. Me chiflo con el sisirisco. Soy tocayo de un exgobernador de Michoacán.
Ok, ¿Francisco?
¡No, güey! ¡Silvano!
¡Silvano! ¡Silvano! ¡Silvano! ¡Claro! ¡Silvano Aureoles!
Silvano Areolas, efectivamente.
Ahí tienen. ¡Silvano!
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
La número 9, sin decir tu nombre, dime cómo te llamas. Soy lo que todos tuvieron estas vacaciones.
Evo. ¿No?
Marisol. Mar y Sol.
Ay, Marisol, qué bonito.
Pues no todo mundo, pero espero que hayan pasado bien su vacación.
Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Produzca usted un pene.
¿Eh?
Agapito.
Agapito Melorques.
Soy la mejor amiga del hombre.
La mejor amiga del hombre, la que Enriqueta, la nieta.
No, no, la mejor amiga del hombre es
Manuela.
¡Exacto! ¡Manuela!
Saludos a Manuela. Por cierto.
Palmerín, sí, saludos a Manuela. Vamos al número
8.
La número 8, sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Híjole. ¿Dudas al extraer un líquido lactoso?
¿Perdón? ¿Dudas?
¡Zacarías!
¡Zacarías Blanco!
Ahí está.
Pero no entiendo lo de las dudas, pero en fin. A ver qué te parece esta, que es bastante ñoña, pero me dio mucha risa. No va rapidín.
¿Eh?
No va rapidín.
Valentín. Está súper estúpido.
Oh, okay. De veras, o sea, si no hay muerte, sexo, destrucción o popó, no te hacen gracia, güey.
De esta y de la 4, vamos a la que sigue, es la número
7.
Ok, soy las nalgas de Eduardo Iniesta. Feliciano.
¿Por qué no? Ay, soy como... soy como quedo después de echar uno. Después de echar uno, ¿cómo queda? A ver, dime, ¿cómo queda?
Después de echar uno, ¿cómo queda? Queda... ¿Cómo queda? ¿Cómo queda?
¡Lisa!
No... ¡Ah, Lisa, Lisa! Ok, vamos a la que sigue, es la número...
6.
Ah, a ver, fíjate, sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Help!
¡Socorro! ¡Socorro!
¡Eso, exactamente! ¡Socorro! Vamos a la que sigue, es la número...
5.
Número 5, sin decir tu nombre, explica cómo te llamas.
No es falso, pero se exagera.
¡Tonta!
Ah, no, me engañó mi mujer con un pájaro.
¡José!
¡Exacto!
¿Qué te parece?
Correcto.
Soy el espíritu, la virgen y algo delicioso.
Acá, soy el espíritu, la virgen y algo delicioso.
¡Alma María Rico!
Ok, vamos a la número...
4.
La número 4, sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Me dicen Perineo.
Ah, ¿Perineo?
Casiano.
¡Casiano! Sí, el Perineo es Casiano.
Es Casiano.
Sí, no hay duda al respecto. Ahora la número...
3.
A ver, ¿qué te parece esto? Sin decir tu nombre, explica cómo te llamas. Me declaro en favor del sexo anal.
¡Próculo!
¡Soy Próculo!
Próculo, me imagino que viene de algún emperador romano, ¿no? Me suena.
Próculo, sí, suena.
¿Pero quién le pone Próculo al niño?
¿Y cómo sería su diminutivo? Proculito.
Proculito.
Oye, Proculito.
Estate sí, ¿no? Bien. Próculo.
Bueno, Agapito también es complicado.
Sí, sí, es que Agapito o Próculo, ¿por qué le harías eso a una criatura? Pero bueno, vamos a la que sigue, es la número
2.
¿Qué es decir tu nombre, explica cómo te llamas.
Inventé los focos, pero estoy aturdido. Tomás Turbado.
Okay. Está forzadísimo, por Dios.
Forzadísimo, malísimo.
¡No oigo! Este también está bien idiota, pero sí me hizo gracia. Estoy cada vez más lejos. Estoy cada vez más lejos porque me estoy alejando.
No seas hijo. Ok.
Es que a ti
no
nada
tengo
más...
tía. ¿Cómo me llamo?
Cintia.
No tengo tía. Cintia.
Soy el virgen de los chocolates.
¿Perdón?
Soy el virgen de los chocolates.
¿Cómo te llamas?
Carlos Quinto.
Con relleno cajetoso. Bueno. Vamos a la que sigue, que es la número...
1.
Wow, soy la fusión... Dime cómo te llamas sin decir cómo te llamas. Soy la fusión entre Jesús Cristo y Lucifer.
¿Quién soy?
¡Christopher! ¡Qué basura! ¡Qué bruto!
Y esta que también me gusta, lo has de lamber.
¿Eh?
Lola Meraz.
Sí, lo has de lamber.
Lo has de lamber, Lola Meraz.
Rico. Bueno.
Y sin piedad.
Exacto. Y hasta la náusea. Oigan, muchas gracias, de verdad. Nos queda recordarles que tenemos un top ten. Que tenemos un podcast. Que
también tenemos un
escuchar.
Top ten, pero ya acabó. Sí,
pero ya acabó. Tuvimos un top ten, pero tenemos un podcast que ustedes pueden descargar hoy mismo. Está en Amazon Music. Habla acerca del matrimonio, de los derechos de las personas casadas. De relaciones de pareja, y bueno, pues es, yo creo que uno de los top tens que, digo, de los top tens que estoy imbécil, oigo, bueno, siempre, uno de los episodios del podcast La Corneta Extendida que más he disfrutado porque aprendí muchas cosas que no sabía acerca de la ley para los que estamos casados.
Sí, hablamos de matrimonio, de concubinato o amaciato, hablamos de divorcio, en fin, todo lo que envuelve a las relaciones monogámicas, e incluso más allá de la monogamia. Estuvo interesantísimo, no se lo pueden perder con Ana Catilia Suárez, que es un demonio, que además se expresa increíble, tiene un gran conocimiento de las leyes mexicanas. Y da muchísima risa las cosas que dice.
Además,
nos la pasamos bomba, de verdad, con Ana Catilia. Y pueden encontrarlo en Amazon Music. Ahí están en exclusiva los más recientes episodios de La Corneta Extendida.
Y bueno, también hay nuevas recetas en Bombivants del Mundo, en Instagram. Échenle un lente. Ya estamos por terminar el reto del Guadalupe Reyes. Se acerca peligrosamente.
Ya se acabó, eso, pero ya es 9.
Pero ustedes pueden empezar el Guadalupe Reyes del siguiente año, el Reyes Guadalupe, el Rey si Guadalupe. Quieren. Okay. Lo pueden empezar ya. Ahí está. Y bueno, pues les recuerdo que también están a la venta los kits de la felicidad. Así que échenles un lente.
Así es, Bombivats del Mundo. Beban bien, bebés. Y nosotros nos vamos a la ver. Pero sí, regresaremos a través de la televisión hoy por la noche. Nos vemos en Imagen Televisión, en Qué Importa, a las 11:15, terminando el noticiero de Ciro. Y mañana, por supuesto, aquí en La Corneta. Y para terminar, quiero que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos vuelva a contar cómo lo trató, qué hizo durante una hora con Joe Biden en la bestia, en este vehículo fuertemente protegido.
Blindado.
Y blindado. ¿Y qué, de qué platicaron o qué, presidente? ¿Qué pasó adentro de la bestia en ese largo trayecto de Laifa a Polanco?
Pues fue muy agradable todo el recorrido.
Qué bueno.
Hasta me estuvo ahí mostrando
¿qué?
Cómo es ese vehículo especial. Ajá. Él mismo me ponía los botones.
Gracias.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!